Desde el Hotel Barceló de Santi Petri, frente al Atlántico, buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Estamos aquí porque vamos a inaugurar la temporada de verano desde un lugar pujante para el turismo andaluz como es el litoral gaditano, en las playas de Chiclana, y desde uno de los mejores hoteles de la cadena Barceló, la de mayor implantación en Andalucía, el Royal Hideaway, un oasis de sol, vegetación y mar en la costa gaditana. Además, el tiempo acompaña. Enseguida vamos con toda la actualidad del día, revuelo de togas, entre togas y puñetas por el plazo dado por Sánchez al Poder Judicial, con una Cataluña latente a la espera de lo que se decidan sus políticos, indignación por otra parte en el gobierno andaluz por las concesiones a Cataluña en la financiación y en la condonación de la deuda, mientras Sumar lame sus heridas tras las europeas buscando cómo llegar con respiración asistida a cumplir la legislatura. Dio comienzo la operación Paso del Estrecho y serán 3 millones largos los que crucen el estrecho con todas las garantías, como siempre debiera suceder entre los que vienen del continente africano y los que van. Y a todo esto, la celebración de que la Real Academia ha acogido en sus sillones a Javier Cercas, ocupando el de Javier Marías. En algún momento, Cercas, escritor muy querido y leído, dijo: "Yo enamoré a mi mujer haciéndole creer que era escritor y al final tuve que hacerme escritor para que se quedase conmigo". ¿Qué dirá hoy, que ya es todo un académico?
La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
14 de junio, viernes, en el que se esperan cielos poco nubosos, pero no se descartan chubascos dispersos y ocasionales en las sierras orientales. Los vientos van a soplar flojos, variables en la comunidad, tendiendo a componente oeste y con intervalos moderados durante la segunda mitad del día en la vertiente atlántica. Las temperaturas en ascenso. Las máximas van a oscilar entre los 36 grados de Córdoba y los 26 de Cádiz.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades, especialmente complicada la entrada a la capital malacitana por la MA20 en Bailén, Miraflores, y por la 357 a su paso por Castañetas y Amonia. Con mucha precaución también en Málaga, en la 7, en El Faro, la Cala de Mijas y Calahonda, todo ello sentido Marbella, ya en Sevilla, en la ronda S30, en el entorno de Puente Centenario, en ambas direcciones, y complicada en Córdoba por obras de mejora la autovía 4 en los entornos de Alcolea y Villafranca de Córdoba, todo ello dirección Bailén.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
8 de la mañana, 4 minutos, un nuevo choque entre la Junta y el Gobierno estalla a tenor de la financiación autonómica. El presidente andaluz, Juanma Moreno, advierte que no va a permitir a Cataluña que reciba un trato singular en la financiación, como ha propuesto la ministra de Hacienda, Beatriz Galeano. Buenos días.
Buenos días. Juanma Moreno denuncia la cesión del gobierno ante la voracidad de los independentistas, advierte de que el reconocimiento de la singularidad en financiación sería un nuevo maltrato a Andalucía y rompería el principio de solidaridad interterritorial.
Creo que una vez más rompe el principio de igualdad y solidaridad. La señora Montero, que ha sido consejera de Hacienda en Andalucía, que cifró en 5.000 millones de euros casi el déficit que tenía Andalucía en materia de financiación, que habló de una financiación especial para Andalucía. Ahora que es ministra, ¿ella no entiende que Andalucía también está infrafinanciada, absolutamente infrafinanciada?
María Jesús Montero se abre a la demanda de los independentistas de recaudar y gestionar sus propios impuestos, una fórmula similar al llamado cupo vasco.
Aquellas cuestiones singulares que tienen en algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, tienen que tener un tratamiento especial, como vengo diciendo, ¿no?
El líder del Partido Socialista Andaluz, Juan Espadas, reconoce que Andalucía está infrafinanciada y que fue el PSOE el primero en denunciarlo. Espadas se ofrece a pactar con Moreno la defensa de un nuevo modelo de financiación.
Léame en los labios. El modelo de financiación autonómica vigente es injusto con Andalucía y lo dijo el PSOE en primer lugar en esa tribuna.
La ministra Montero ya trabaja para condonar la deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña que el PSOE pactó con Esquerra a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. La oferta de la ministra llega en plena negociación para la investidura de Salvador Illa.
Pues Juanma Moreno va a librar ese pulso con el gobierno mientras prepara ajustes en su gabinete. Ajustes que van a afectar al reparto de competencias incluso. Habrá cambios en los consejeros. Se va a completar a final de julio en el Ecuador de la legislatura. Pretende con ello dar un impulso para repetir victoria en las elecciones de 2026. Nuria Durán.
La remodelación a la que San Telmo denomina ajustes afectará tanto a las consejerías y sus competencias como a las delegaciones provinciales. Supondrá cambios de competencia, de organización y en algunos casos de personas, tanto en las consejerías como en esas delegaciones. Según San Telmo, la evaluación que se está haciendo de la acción de cada consejería será la base para decidir los cambios y hace expresa mención a los problemas en la sanidad. Moreno pretende dar un impulso a su gobierno para repetir victoria en las elecciones andaluzas de 2026.
En la política nacional, el presidente del gobierno dice que se inspira en la propuesta del presidente interino del Poder Judicial para reformar el órgano de gobierno de los jueces, pero no aclara quién elegirá a los altos cargos de la magistratura.
Sánchez dice que su reforma se inspira en la propuesta de Vicente Guilarte, pero no aclara quién tendrá la competencia para nombrar a los mandos de la carrera judicial después de haber anunciado que quitaría la competencia al Consejo.
Una reforma, la que vamos a implementar en caso de no llegar a un acuerdo, respetuosa con la independencia del Poder Judicial, plenamente constitucional, acorde con la normativa europea.
Guilarte avisa a Sánchez de que no es admisible cambiar la elección de los jueces para que el gobierno influya y considera amenazante y aterradora la posibilidad de volver a tiempos pasados cuando los nombramientos los hacía el Ministerio de Justicia. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se muestra dispuesto a retomar las negociaciones con la supervisión de Bruselas con condiciones.
El presidente quiere asaltar el Consejo General del Poder Judicial, tendrá al Partido Popular en contra, al ordenamiento jurídico en contra, a la Constitución en contra y estoy convencido a la Comisión Europea en contra.
La Comisión Europea prepara un nuevo encuentro PSOE-PP, pero no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que el gobierno tome medidas para controlar a los jueces.
Y en relación también a la justicia, en este caso sobre la amnistía, Álvaro García Ortiz activa la Junta de Fiscales para evitar que los fiscales del Procés se pronuncien en contra de amnistiar los delitos de malversación.
El fiscal general del Estado pretende reunir a la cúpula de la carrera fiscal tras la negativa de los fiscales del Procés a acatar su criterio, a aplicar el perdón a los condenados por malversación.
Cuatro dirigentes afines a Yolanda Díaz van a pilotar el relevo en el liderazgo de Sumar en una gestora interina.
La gestora dirigirá la formación de izquierdas hasta el próximo mes de octubre, que será cuando se elija el relevo definitivo. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, será el enlace con el gobierno.
Nuevo golpe al narcotráfico. La Guardia Civil desarticula el clan de los Balcanes, responsable de la mitad de la cocaína que llega a Europa y 40 detenidos en varios países, dos de ellos en la provincia de Málaga.
Uno en la localidad mijeña de Calahonda y otro en la Marbellí de San Pedro de Alcántara. También se ha desarrollado registros en Marbella. Han incautado 8 toneladas de cocaína, armas de guerra, 12 millones y medio de euros en efectivo y han bloqueado más de 50 millones de euros en Serbia. Óscar Esteban Remacha es teniente coronel de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y nos contaba.
Descubrimos que había una estructura potente de unos brokers que tenían capacidad para mover toneladas y toneladas de cocaína por el mundo. Tenían controlado todas las necesidades para poder poner en cualquier punto de Europa la cocaína y que detrás los que estaban poniendo el dinero eran fundamentalmente una serie de clanes de los Balcanes.
La droga procedía de Brasil, entraba por la ruta de África Occidental y se distribuía desde las Islas Canarias a toda Europa.
Y también en la lucha contra el narcotráfico, la Audiencia de Cádiz ha rechazado la puesta en libertad de Kiko el Cabra. Recordarán, uno de los encarcelados tras la muerte de los dos guardias civiles que fueron arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate. El Cabra va a seguir en prisión por el elevado riesgo de fuga y porque existen indicios de delitos de contrabando. Ahora, a quien se busca es a la persona que pilotaba aquella narcolancha, que según algunos de los comparecientes ante el juez, se llama Karim y viviría en Marruecos. Por eso la Guardia Civil ha pedido al país vecino colaboración para detenerle. Y en Sevilla vamos a pulsar la situación de las 46 familias que permanecen desalojadas de los tres bloques más afectados por el incendio de Pino Montano del que dábamos cuenta este jueves. Tendrán que esperar entre mes y medio y dos meses para volver a sus hogares. Antonio Catoni.
Sí, porque los edificios, bueno, no tienen daños estructurales, pero no están habitables. Hay que reconstruir el saneamiento, las acometidas de suministros. Entonces, bueno, puedes entrar a sus pisos para recogerlos en seres, con la excepción de los bajos, que ahí no puede entrar nadie. Y las compañías de seguro pues empiezan ya a peritar los daños en viviendas y sobre todo en el garaje, ¿no?, donde se calcula que las temperaturas llegaron a alcanzar entre los 800 y los 1000 grados y de unos 30 vehículos afectados, 15 quedaron completamente calcinados, como el coche de Alejandro.
El coche ha quedado, pues, ya lo podéis ver, en condiciones lamentables. También tengo la moto dentro y espero que la van a sacar igual porque estaban en la misma plaza de garaje.
La familia está negociando con las compañías de seguros el reembolso de los gastos de alojamiento en vista de que estos trabajos de reparación pues van a durar mucho.
Sergio Antolín, el infante de Marina del Tear de San Fernando, dado por prófugo desde el pasado mes de diciembre, ha muerto en combate en la guerra de Ucrania. Cuéntanos, Salud Botaro, buenos días.
Buenos días. El joven, nacido en Cantabria, pero que estaba destinado en el acuartelamiento de la Armada, pidió el pasado mes de septiembre 3 meses de excedencia a sus superiores. Tenía que haberse reincorporado a su puesto el 25 de diciembre, pero no lo hizo. La Armada denunció esta circunstancia y la Guardia Civil puso en marcha una investigación para conocer el paradero del infante, determinando que había viajado al este para enrolar como voluntario en el ejército ucraniano, que combate desde febrero de 2022 la invasión de las tropas rusas.
Y en relación a la invasión rusa de Ucrania, hay un principio de acuerdo en el G7 para conceder a Ucrania un préstamo de 46.000 millones de euros con cargo a los activos congelados a Rusia. Beatriz.
Un préstamo que permitirá dar continuidad al respaldo que los aliados están dando a Kiev en un momento clave de la guerra y que estará financiado fundamentalmente por Estados Unidos. Se calcula que hay congelados en todo el mundo 260.000 millones de euros que generan unos 3.000 millones de euros al año de beneficios. En un encuentro paralelo tras la cumbre, Biden y Zelensky han firmado un acuerdo de seguridad entre ambos países que acerca a Ucrania a la adhesión a la OTAN.
Este viernes comenzamos un fin de semana de afluencia intensa de viajeros magrebíes dentro de la operación Paso del Estrecho con motivo de la festividad del Cordero el próximo lunes.
El dispositivo se ha adelantado este año 2 días en previsión precisamente de este desplazamiento masivo hacia el norte de África. Aunque no será una de las fechas críticas del calendario de esta OPE 2024, sí se prevé que este fin de semana pueda ser intenso, sobre todo en los puertos de Algeciras y Tarifa, que absorben más del 70% de las llegadas en esta operación.
Y hoy dos nombres propios, el del escritor Javier Cercas, que ingresa en la Real Academia Española en el sillón R que dejó vacante Javier Marías al fallecer en septiembre de 2022, y el de Bruce Springsteen, que ofrecerá esta noche en el Estadio Metropolitano de Madrid el segundo de los 3 conciertos que va a ofrecer en la capital de España.
La mañana de Andalucía.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
FAECTA amplía su base empresarial y se convierte en más cooperativas.
En FAECTA ahora somos la suma de las cooperativas de trabajo, consumo y servicios en Andalucía. Más modelos de empresa, más empleo, mejores soluciones a los retos económicos y sociales, más cooperativas, más economía social.
Con el apoyo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
57.785, 57785.
Serie
22022.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Vamos ahora a dar cuenta de las noticias más destacadas del día, pero lo primero, en este viernes, Fran López de Paz, editor de Andalucía Las 2, ¿cómo está la tensión en nuestro país?
Pues hoy es viernes, Vigorra. La tensión debe de estar normalizada para afrontar un fin de semana, y además este que llega con buenas temperaturas, lo mejor posible. De todas maneras, fíjate lo que nos encontramos en El País, ya lo ha comentado Paco antes en el resumen de prensa, pero tiene lo suyo. Los suizos creen que lo de tsunami no fue terrorismo, porque las manifestaciones del 1 de octubre y las que sucedieron a lo largo del tiempo de protesta fueron solo de contenido político. Se ve que los suizos no conocieron las cosas que pasaron, por ejemplo, en el aeropuerto o en las estaciones de Barcelona. Hoy, y también me he fijado en la prensa, a Ignacio Camacho, al articulista del diario ABC, habría que nombrarlo mediador en la cosa del Poder Judicial, porque propone una fórmula para que se pongan de acuerdo el PP y el PSOE. Una fórmula que no es otra que la que utilizaron los padres de la Constitución para escribirla, el consenso. Y déjame que para el final, pues, amortigüe un poco las subidas de tensión diciéndote que hoy hace 100 años que se editó un libro de poemas que yo creo que ha marcado el romanticismo de una generación. 20 poemas de amor y una canción desesperada. ¿Puedes escribir los versos más tristes esta noche, Vigorra?
Y ya veremos cuando llegue. Vamos a escribir los versos más alegres esta mañana.
Hasta pues luego, que lo disfrutes, Frank. Adiós.
Lord a Neruda y desde luego una lectura que ha marcado a todo el mundo. Vamos ahora con la noticia de impacto que ha encontrado Nuria Durán en la prensa nacional. Nuria.
Pues hoy en El Mundo encontramos 4 páginas de un interesantísimo reportaje. El hallazgo del archivo del director general de cine, José María García Escudero, arroja luz sobre la censura de Franco. A doble página, un dossier rojo sobre El Verdugo. El Ministerio de Información era el responsable de censurar todas las obras, todas las películas en ese dossier. Evidentemente, el archivo oculto, en ese dossier te decía, el escudo del águila, el escudo franquista. Una empresa fue requerida para vaciar un piso en Madrid, cuyo propietario había fallecido, y entre estanterías abarrotadas, muchos de esos documentos estaban cuidadosamente subrayados con lápiz de 2 colores, rojo y azul, el archivo oculto de la censura franquista.
Y del ámbito internacional, Manolo Pérez Alcázar.
3 claves de la reunión del G7 en Italia. Jesús, el papel estrella de Meloni, como destaca toda la prensa. Recordamos que su partido es uno de los que ha experimentado mayor ascenso en las elecciones europeas del pasado domingo. Los despistes de Joe Biden en este encuentro, unos despistes que han afeado en redes sociales los republicanos de Donald Trump, y la reunión a 2 entre Biden y Zelensky. Biden se excusó de la cena que ofrecía Meloni para reunirse con Zelensky y firmar un acuerdo de seguridad entre ambos países que puede acercar a Ucrania a la adhesión a la OTAN.
La clave económica del día, ¿dónde está Paco Ramón?
Está en Austin, en Estados Unidos. Los accionistas de Tesla aprueban pagarle a Elon Musk 50.000 millones de dólares. En euros solo son 46.560 millones. Esos accionistas del fabricante de automóviles eléctricos también ratificaron en la Junta General la transferencia del registro de la compañía a Texas. Tras ese anuncio, Max ha agradecido a los accionistas su decisión con estas palabras: maldita sea, los amo. Tesla tiene el grupo de accionistas de base más extraordinario. Ya te digo, Jesús.
Y la noticia deportiva, Nuria Gaciño.
Arranca esta noche la Eurocopa de Alemania. A las 8 será la ceremonia de inauguración en Múnich, donde se le va a rendir homenaje
a la leyenda del fútbol germano, a Franz Beckenbauer, fallecido hace unos meses. Luego a las 9, primer partido del torneo entre el anfitrión Alemania y Escocia. España debuta mañana en Berlín a las 6 de la tarde ante Croacia. Y mañana también pendientes del Málaga, del Córdoba el domingo. Ambos inician su camino hacia la segunda división. El conjunto malagueño juega mañana en la Rosaleda. A las 8 y media recibe al Nástic de Tarragona. Y el Córdoba juega el domingo a las 8, visita al Barcelona B.
Pues llegamos así a las 8:20 minutos de la mañana. Tiempo para la información local. Es viernes.
¡Atentos!
Desde Santi Petri.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Y desde Sevilla también, las 46 familias que permanecen desalojadas por el incendio de Pino Montano no volverán a sus hogares antes de mes y medio. Los edificios no tienen daños estructurales, pero hay que reconstruir todo el saneamiento y las acometidas de suministros que han quedado destrozados. La Junta y el Ayuntamiento niegan que la operación para explotar el canal de la Expo de la Isla de la Cartuja como zona de ocio con restaurantes y empresas sea un pelotazo urbanístico. Como dice la oposición en el ayuntamiento, le piden al PSOE y a Vox que apoye este proyecto en el pleno municipal para poder revitalizar así esta zona junto al parque tecnológico. Les contamos también que hoy comienza el Festival Flamenco Valle Gitano, que se celebrará durante dos días en los Jardines del Valle, y que Pastora Soler será la pregonera del Orgullo de Sevilla del día 27. Tendrá lugar el día 27. El tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y provincia? Isabel Campo.
Buenos días. Sin incidencias en las carreteras de la provincia, según la Dirección General de Tráfico, y en el interior de la ciudad, circulación densa en las entradas por el Puente del Alamillo, Avenida de Andalucía, Juan Pablo II, Kansas City, La Paz y Puente de las Delicias, y en la Ronda Norte hacia la Glorieta Olímpica.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Algunas nubes en el cielo, temperaturas en ligero ascenso sin cambios. La máxima será de 36 grados en Écija, 35 en Sevilla, 34 en Lebrija y 33 en Morón. Ahora tenemos 17 en la Isla de la Cartuja. Los vientos flojos variables. Enseguida el desarrollo realiza Marcos Barón.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetur, Diputación de Sevilla.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Las 46 familias que permanecen desalojadas de los tres bloques más afectados por el incendio de Pino Montano tendrán que esperar entre mes y medio y dos meses para poder volver a sus hogares. Pilar González, buenos días.
Buenos días. Los edificios no tienen daños estructurales, pero no están habitables porque hay que reconstruir todo el saneamiento y también las acometidas de los suministros. Los vecinos pueden entrar en sus pisos a recoger sus enseres, con la excepción de los bajos, que están situados justo encima del foco del incendio. Lo explica el delegado de Urbanismo y de Distrito, Juan de la Rosa.
Afortunadamente, ya hoy le hemos dicho a los vecinos de forma oficial que no hay daños estructurales en el bloque. Ya todos los vecinos pueden entrar en sus viviendas, excepto en dos bajos de un bloque y otros dos bajos de otro. Excepto en cuatro bajos se puede entrar en todas las viviendas.
El ayuntamiento seguirá poniendo a disposición de los vecinos los servicios municipales.
Las compañías de seguro ya han comenzado a peritar los daños en viviendas y las familias desalojadas están negociando con estas el reembolso de los gastos de alojamiento en vista de que los trabajos de reparación van a tardar bastante. Dicen que el ayuntamiento por el momento solo les ha ofrecido pocos días, algunos días de alojamiento, nos contaba esta vecina.
Cada vecino tenemos que buscar nuestra solución. Ellos lo único que nos han ofrecido... realojarnos en algún sitio durante tres días, pero mi casa no es para tres días, esto tiene meses.
Más cosas, 8 y 23 minutos. El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han firmado un convenio por el que el suelo del canal de la Expo del 92 cambiaría su uso a terciario, albergaría oficinas, comercios y hoteles. Y a cambio el Ayuntamiento sería a cargo de los jardines del Guadalquivir y adquiriría también varias parcelas. El acuerdo se plasma en ese convenio que debe pasar por el Pleno. El PSOE rechazaba el asunto, dice que estos suelos deben servir para que crezca el Parque Tecnológico de la Cartuja y habla de pelotazo, y le contesta el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en estos términos.
Sorprende que la oposición hable de pelotazo urbanístico cuando ni siquiera, sin haber escuchado siquiera en qué consiste el convenio ni qué le supone esto al Ayuntamiento de Sevilla o al Parque Científico Tecnológico Cartuja. Es una pena, porque además tampoco sé qué tipo de pelotazo urbanístico cabe entre dos administraciones, si alguien me lo puede explicar.
8 y 24, tercera jornada de huelga en el día de hoy de la plantilla de KBR, Pilar.
La empresa que se ocupa de los servicios civiles en la base de Morón de la Frontera, en la base militar. Los trabajadores continúan así con el calendario de movilizaciones previsto para todos los viernes de este mes de junio y lo hacen para protestar por los últimos 15 despidos. Piden a la empresa estadounidense que los revoque.
El 99,49%, casi el 100% de los estudiantes examinados en la Hispalense ha superado las pruebas de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad y el 96% de los alumnos de la Olavide. Hay algunos nombres que son... que hay que reseñar.
Exactamente, rozan la máxima nota Irene Díaz del Instituto Hermanos Machado, de dos hermanas, Zaira Caro de Nicolás Copérnico de Écija y María Villanueva del Colegio Santa Ana de la capital. Esta chica ha conseguido la nota máxima, los 14 puntos posibles. Estudiará económicas, aunque con amplitud de miras.
Yo creo que ser bueno en ciencias y además tener la capacidad de redactar bien, de expresarse correctamente, de saber debatir, yo creo que es fundamental para cualquier faceta de la vida, o sea, no solo para el ámbito laboral, sino para la vida cotidiana.
El plazo para reclamar está abierto desde ayer, son 3 días, también se está abierto el plazo de inscripción hasta el día 24 para elegir el grado que se quiere estudiar. La vicerrectora de estudiantes, Carmen Gallardo, hace esta recomendación.
Y me gustaría insistir en que todos los estudiantes se preinscriban, hayan o no presentado reclamación, y que todos hagan la solicitud. Y si luego hay cambios, pues el sistema lo hace automáticamente.
8.26.
Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego.
Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Te esperamos en Surmóvil Motor, carretera nacional cuarta, kilómetro 454,4, en Dos Hermanas.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
En suceso, la Guardia Civil está intentando localizar al conductor de un turismo que ha intentado atropellar a un guardia civil, a un agente de la agrupación de tráfico en una carretera de Lora del Río. Después de intentar arrollarlo, abandonaba el vehículo. Se ha establecido un amplio dispositivo de su búsqueda. El agente ha resultado herido, presenta contusiones y algunas fracturas. Y por otra parte, la Policía Nacional ha detenido a 11 hombres de entre 20 y 60 años de edad por varios delitos contra la libertad sexual de un menor que llevaba años ofreciendo servicios sexuales a través de las redes sociales.
La investigación se inició cuando la policía tuvo conocimiento del alto nivel de vida que tenía este menor, que utilizaba hasta 10 móviles. Ahora, cuenta la portavoz policial Macarena de la Palma, se analiza todo el material informático incautado porque podría haber más víctimas.
Y avanzada la investigación, comprueban cómo personas mayores de edad contactaban con el menor, le ofrecían dinero u otros artículos a cambio de mantener relaciones sexuales o mediante el intercambio de fotos, vídeos o conversaciones de índole sexual.
Hoy se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre y con varios actos institucionales.
Entre ellos el homenaje a los grandes donantes que se va a celebrar en el Salón del Almirante, en el Alcázar, a partir de las 11 de la mañana. En Sevilla se entregarán 248 insignias a las personas que alcanzaron 50, 75, 100, 125 y hasta 150 donaciones.
Ya conocemos que Pastora Soler será la pregonera del Orgullo de Sevilla. La cabalgata tendrá lugar el día 29 y ahí estará nuestro compañero, el prevista Sergio Morante, encargado de recibir a los participantes de la cabalgata.
Sevilla se vuelca y un orgullo que es prácticamente el orgullo de toda Andalucía, porque es durante todo un mes en el que Sevilla muestra todos sus colores y en el que se convierte en un refugio auténtico para las libertades.
Y Pastora Soler, bueno, que no nos extraña que esté, encantada de ser la pregonera.
Pastora, ¿a ti qué te parece que te consideren icono gay?
Me encanta, siempre me ha gustado muchísimo ese público gay que es muy fiel, que es muy entendido y es muy crítico.
Ya sabemos que del 20 de junio al 14 de septiembre se celebra el ciclo Noche en los Jardines del Real Alcázar, 75 conciertos, 33.000 localidades, van a participar formaciones de música antigua, clásica, flamenco, música de raíz europea como la celta o sonidos del Caribe y muchas otras cosas. Bueno, vamos ya con la información deportiva. Nure Gaciño, buenos días.
Muy buenos días. Protagonista anoche en el pelotazo, el ex técnico del Sevilla, Mendilibar, con el que se ganó la séptima Liga Europa, pero con el que luego pues tuvieron muy poca paciencia. Reciente campeón de la Conference League con el Olympiacos, Marcos confesaba lo mal que fue la pretemporada.
¿Cambiaría de esto? Pues la pretemporada, por supuesto, de la segunda temporada, ¿no? Fue un desmadre, ¿no? Hacer la pretemporada en Jerez a 40 grados, los viajes que hicimos a Alemania, a Estados Unidos, lo que se tardó en sacar a jugadores, en fichar.
Esperemos que tomen nota para la próxima pretemporada. Y a todo esto, el Betis confirma el traslado a la Cartuja para el próximo verano, en el 2025.
Comienza hoy el Festival Flamenco Valle Gitano en los Jardines del Valle. Esta noche la entrada es libre, homenaje a la Peña Torres Macarena. Mañana el homenaje a Manuela Carrasco y hoy en Araal, con la voz de Lela Soto.
Andalucía, son las 8:30 de la mañana, la mañana de Andalucía, hoy desde el Hotel Barceló Santipetri, donde enseguida vamos a abrir tertulia de actualidad con Laura Garófano, Ignacio Moreno y Javier Rubio. Será en un momento.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Buenos días. Este viernes hará más calor en Andalucía. Temperaturas que suben, se intensifica el calor. La máxima de 36 en Córdoba, 35 en Sevilla, 34 en Granada, 33 en Jaén, 32 grados en Huelva, 29 en Málaga, 28 en Almería, 26 en Cádiz. En un día estable, soleado, pero con nubes medias y altas, nubes bajas en el litoral oriental. En las sierras orientales por la tarde nubes de evolución, sin descartar algún chubasco muy ocasional. El viento del oeste por la tarde alcanzará intervalos moderados en la vertiente atlántica. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo, y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel. Mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida. Mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. ¡Pruébalo!
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Vamos a hablar con Tony Benítez. Tu trabajo para la Casa Real, Tony. ¿Qué diseños hacías?
La hacía para Su Majestad la Reina Doña Sofía. Es clásica y yo como soy muy clásico, yo soy muy...
O sea que ibais muy bien los dos.
Sí, yo con prudencia y respeto. Hay un refrán que yo digo siempre, ver, oír y callar.
O sea que no se cuenta nada de lo uno escuche, vea.
Ni por dinero.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
¿El calor te deja sin fuerzas? Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos flash energéticos Power Flash. Prueba nuestros tres sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refréscate y recarga con Power Flash. Ya en tu punto de venta habitual. Distribuido en exclusiva por Frutos Secos Reyes.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
25 de marzo de 1994.
¿Y el número de la suerte, el...?
3.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Pues una sintonía muy apropiada esta para descubrir cómo está amaneciendo. Ya el sol ha salido hace un ratito aquí frente al Atlántico en el Hotel Santipetri, donde nos encontramos, y acompañados de Laura Garófano, de El Español. Buenos días, Laura.
Buenos días, Jesús.
¿Qué tal estás?
Estupendamente, además en mi tierra y en un sitio
maravilloso.
Muchas gracias por acercarte. Tú bien conoces esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo conozco esto porque yo tengo la suerte de pasar aquí varios meses al año en verano y es una maravilla.
Pues vamos a ver si somos capaces de transmitirlo a lo largo de esta mañana, que es el sentido que nos trae aquí invitados por la cadena Barceló. También me acompaña esta mañana Ignacio Moreno, director de La Voz de Cádiz. Buenos días, Ignacio. ¿Qué tal estás? Ahora te voy a escuchar mejor.
¿Qué tal? Muy buenos
días.
Ahora
te oigo mucho mejor. Oye, gracias por venir aquí también con nosotros esta mañana.
Hombre, estaba ahí, estabas por aquí, evidentemente había que acercarse porque además donde estamos, bueno, yo venía con un poco de prisa porque sí. He salido un poco tarde de Cádiz para venirme para acá para el nuevo Santi Petri y es que entrar en el Barceló y es que la prisa y el estrés
se acaba.
Que venga, se acaba. O sea, es que sale de tu cuerpo.
La vegetación, las piscinas, las palmeras, yo no sé cuántas palmeras hay aquí, pero si no hay mil...
Por ahí.
Y estamos poniéndole los dientes largos a Javier Rubio que está allí en el estudio La Cartuja y se encuentra por supuesto con nosotros también. Javier Rubio, buenos días.
Muy buenos días. Pues yo estoy viendo, contemplando una amelia completamente en floración ahora mismo con las hojitas amarillas, que es una maravilla.
Así. ¿Pero eso por dónde lo ves?
Suelas porque no quiere.
¿Pero dónde estás tú viendo la amelia?
Estoy sentado en el estudio, me faltas tú a la izquierda,
todos los días allí.
Estoy mirando por la ventana.
Pues aquí tenemos el mar Atlántico, que está hoy muy calmado.
Sí, está muy calmado, hay viento en calma, la verdad, no hace... Veremos a ver, porque hemos tenido unos días últimamente con un viento un poco revuelto, ¿verdad, Laura? Ha estado en Poniente, ha rolado a Levante hace unos días, sí. Y hoy la verdad es que está el día espectacular.
Y también ayer hacía, cuando llegamos, una tarde espléndida y tranquila. Todo lo contrario de cómo está la política en nuestro país, todo lo contrario, porque de nuevo la Junta desde Andalucía levanta la voz y ayer se tensa pues la exigencia por parte del gobierno andaluz pidiendo cuentas también y financiación para, o que sea considerada Andalucía, cuando María Jesús Montero soltó ayer, no sé si era premeditado o era un acto fallido, aquello de que Cataluña tendrá una singularidad en la financiación.
De fallido nada, bueno,
Eso no, está yo... Sí, Javier, dale.
No, tú. Que digo que eso está hecho a propio intento. Están preparando el terreno para unas condiciones de financiación a la medida de Cataluña. Y entonces pues empiezan diciendo, claro, que habrá que tener en cuenta. Pues sí, eso ya lo tenemos nosotros en cuenta también. Pero bueno, ahí yo creo que la Junta de Andalucía no puede cejar en ese empeño, ¿eh? Nos estamos jugando, bueno, ni más ni menos que el concepto de autonomía. Autonomía financiera es tener los recursos disponibles para ejecutar tus políticas, si no, eso que se les llena la boca, ¿verdad?, a los separatistas catalanes, oye, pues a nosotros también se nos va a llenar la boca, ¿no? Aquí o todos moros o todos cristianos.
Sí, lo que ocurrió ayer con el anuncio de la ministra Montero responde simplemente a que Esquerra Republicana está amagando con abortar la entrada en el Ayuntamiento de Barcelona porque no quieren hacer presidente a Salvador Illa y se están dedicando, bueno, pues a presionar todo lo que pueden. Y por otro lado está Junts, que ya advirtió que como socio en ese acuerdo de gobierno, de gobernabilidad o de gobierno, como le llamemos, que una vez aprobada la ley de amnistía iban a ir iniciativa a iniciativa y decreto a decreto. Y ayer, bueno, pues aparte de esos 15.000 millones de euros de financiación que le prometió Montero, que va en la línea que estoy diciendo de beneficiar a Cataluña en tanto en cuanto Esquerra Republicana y Junts, por otro lado, pues a cambio de negociar la aprobación, el apoyo de Junts a la ley de derechos de autor, que puede parecer que es una ley con carácter menor, pero es que el Partido Socialista está siendo incapaz de sacar leyes en el Congreso porque vive en una situación de bloqueo real. Tuvo que dejar tumbada la ley del proxenetismo, perdió la ley de suelo y no se puede permitir el lujo de perder la aprobación de más leyes porque eso lo que aboca es a adelantar elecciones porque la situación de bloqueo en la Cámara Baja es absolutamente real. Entonces, bueno, pues es la estrategia que yo intuyo que es la que está detrás, que es por un lado financieramente contentar a Cataluña, tanto a Esquerra como a Junts, para seguir continuando con el apoyo y por otro lado contentar a Junts en el Congreso para evitar la situación de parálisis.
A ver, esto no es más que un paso más dentro de toda la deriva que viene viviendo el gobierno desde que depende de esos 7 votos de Cataluña. Todo esto empezó con los indultos, después vino la amnistía, ahora viene la financiación y después vendrá el referéndum. Si es que esto no es nada que no nos hayan ido contando los propios separatistas catalanes, tanto desde Esquerra como el propio Puigdemont, ¿no? Yo pensé que el siguiente paso después de las elecciones catalanas iba a ser el referéndum, pero se nos ha metido por medio este tema de la financiación, que efectivamente la ministra Montero habló de que Cataluña tiene que tener un tratamiento especial y tal, igual, el mismo tratamiento, entiendo, sí, que cualquier otra comunidad. Decías tú, Andalucía se tiene que oponer a Andalucía y el resto de España.
Valencia, ¿verdad?, también ha saltado.
Sí, efectivamente, Valencia también ha saltado y el propio Juan Espada, o sea, que me parece fantástico, ¿no?, que defienda por encima de los intereses de su partido, por encima de los intereses del PSOE, evidentemente los intereses de Andalucía. En el caso concreto de la financiación, que el primer paso que parece que ya anda prometiendo la ministra, es la condonación de esa deuda de 15.000 millones de euros, que se dice pronto. Bueno, todas las demás comunidades también tienen deudas históricas con el gobierno y a ninguna se le perdona, porque además el condonar la deuda significa que se la quita a los catalanes, pero esa deuda sigue ahí, con lo cual la pagamos el resto de España, con lo cual la diferencia y el trato desigual con el resto de las comunidades es evidente, ¿no?
Sí, sí, no, claro.
Se está complicando. Sí, Javier.
No, que esto que decía últimamente Ignacio es muy cierto, ¿no? Porque, claro, dice, se condona la deuda, ¿vale? No la paga la Hacienda catalana, pero la paga la Hacienda española. Y volvemos a pagar entre todos. Y, claro, ahí hay un agravio. Es que hay que volver ayer que se puso el busto de Manuel Clavero en el Parlamento, hay que volver a ese tiempo original, ese momento en el que se estaba definiendo el régimen autonómico, que es el que tenemos ahora mismo, y en el que se decidió, bueno, que País Vasco y Navarra, que tenían su fuero y tal, bueno, venga, vamos a dejarlo y tienen un sistema propio, un sistema de financiación propio, de concierto y de cupo. Vale, pero el resto somos todos iguales. Y habrá que considerar, pues en el caso de Andalucía, pues la población numerosísima que tenemos. En el caso de Castilla y León, pues habrá que considerar la extensión territorial que tienen. En el caso de, yo qué sé, estoy diciendo al azar, ¿no? En el caso de Asturias, oiga, pues es que yo tengo la población más envejecida de España y aquí lo que hacemos es pagar pensiones de mineros jubilados. Y en Valencia dirán, oiga, pero es que yo tengo el aparato productivo del Levante. O sea, cada uno tiene una singularidad. Entonces, o hacemos un sistema que sea para todo el mundo, contemplando lo que se quiera, pero que en el que entre todo el mundo, no uno aparte para Cataluña, favoreciendo porque me interesan los votos, porque necesito que los separatistas en el Congreso estén conmigo, y otro a la medida de los demás, pues ya os repartís lo que queda. Que eso es lo que viene, y eso hay que estar, pero vamos, todo, de hecho ayer, ¿no?, decís bien lo de Juan Espada del PSOE andaluz.
Juan Espada, sí.
Es que ahí no puede elegir otra opción, nada más que oponerse, sí, con toda rotundidad.
Sí. Se puede complicar, o se está complicando bastante, lo que es la victoria de Illa. Se puede complicar por todos los signos que se están viendo, ¿no?
Ayer hubo una reunión, una asamblea, digamos, local de Esquerra Republicana, que no salió, bueno, fue un poco esperpéntica porque no salió adelante por falta de aforo. O sea, sí, se llenó de gente, muchísima gente, bueno, que en realidad eso fue como un parche, ¿no?, que estuvo orquestado. Y es que en el fondo las bases de Esquerra no quieren que se apoye el PSC, no sé, para hacerse con la Generalitat, no quiere. Entonces se está complicando mucho. Y de ahí todas, por eso en mi primera intervención hacía alusión a todo ese contexto, porque va todo relacionado y al final lo que la joya de la corona es el gobierno de España. Y yo tengo la impresión de que, visto lo que está ocurriendo, todos estos detalles, lo que, sí, ocurrió ayer, lo que no quieren entrar en el ayuntamiento de Barcelona para reforzar al Partido Socialista de Bolboni, y todos estos tejemanejes de te doy, te quito, este juego de cromo o juego de tronos, sí, como uh-huh, podría llamarse también, pues al final es que va todo unido a que los 7 votos Nunca siete votos han valido tanto.
Es que hay una realidad, Laura. En octubre del 2017, cuando ocurrió todo aquello del proceso y tal igual, todas las fuerzas catalanas, de izquierda, de derecha, medio pensionista, la CUP, todos iban juntos. Sí. Junts por el sí, acordados, y todos fueron juntos, como fue, dieron aquella especie, llamémosle por todo, entendernos todo, golpe de Estado, que derivó en el 155, en la prisión y tal igual. A partir de ahí, esa unidad de los propios partidos catalanes se deshizo. Ya cada uno empezó a ir a la guerra por su cuenta. Puigdemont fugado, Junqueras en la cárcel, tal, tal, tal. Y ahora, a raíz de todo lo que está pasando ahora, parece, yo tengo por lo menos esa sensación, de que se está volviendo a unir la izquierda. Es decir, el otro día, el lunes se formó la mesa del Parlamento, se votaron entre ellos y dejaron... Orillaron absolutamente al PSOE, efectivamente. Y están volviendo ahora a unir fuerzas, primero para exigir la financiación que estamos hablando, y luego veremos a ver lo que comentabas tú de la investidura de Illa, que verdaderamente parece muy complicada, porque puede ser que Esquerra y Junts vuelvan a ponerse de acuerdo para que no sea Illa.
Claro, pero entonces,
¿qué pasa?
¿Quién sería?
No están negociando solo el gobierno de Cataluña, es que se está negociando paralelamente el gobierno de España. Entonces, la negociación es muy complicada y con muchos elementos dentro de esa ecuación, ¿no?
Y hay un matiz muy importante, que dentro de esos 15.000 millones que le ha prometido la ministra Montero para financiar a Cataluña, es que detrás está la maniobra de que es que hay que aprobar los presupuestos, que todo eso no es posible si no se aprueban los presupuestos. Claro. Y presupuestos no ha sido capaz el gobierno de Pedro Sánchez de sacarlos adelante, precisamente por la falta de apoyo de los partidos de los que depende en el número de votos. Entonces también es una maniobra, creo que inteligente, entre comillas, porque tú quieres los 15.000 millones, me tienes que aprobar los presupuestos. Y eso es así.
Claro, es que recordemos que
pero estamos... Pero es en un tenguerengue donde estamos, ¿no, Javier?
Pues sí, claro, en ese alambre, ¿verdad?, en ese funambulismo político, pues vivimos instalados desde que nos... Vamos, sobre todo de las últimas elecciones, ¿no?, las de julio del año pasado, y Pedro Sánchez logró formar esa mayoría, pero muy precaria, y está siempre al albur de lo que le vayan exigiendo en cada momento los socios. Y claro, después de estas elecciones europeas, pues yo me imagino que han recalculado y han visto debilidad, han visto flaqueza en el gobierno central, y van a sacar máxima tajada. Lo que pasa es que antes estábamos hablando de Cataluña, ¿no? Claro, se bloquea lo de Illa, ¿no? Tú dices, se le está poniendo cada vez más difícil. Bueno, y entonces, ¿la opción cuál es? ¿Nuevas elecciones? Porque no, pues, no parece que Esquerra vaya a ser presidente a Puigdemont, ¿no? O sea, por lo menos a mí no me cabe en la cabeza, pero bueno, la política, la verdad es que nunca se sabe por dónde va a salir, ¿no?
Hasta podrían,
claro, verse. Depende de lo que se le ofrezca a cambio. Si consiguen la financiación, hombre, y consiguen el referéndum, pues Esquerra perfectamente le puede interesar más tener esos dos elementos encima de la mesa, aun a costa de que gobierne Puigdemont. Sí, total, si va a gobernar el PSOE, ellos no van a gobernar, se pegaron un batacazo espectacular, sí. pues todo es posible. Cosas más raras hemos visto y estamos viendo en la política hoy en día.
No, pero que a priori me parece que no entra, no sé, la lógica política, ¿no? Hace presidente a tu bestia negra, que salió huyendo, escondido en el maletero, que a los tuyos se comieron el marrón de la cárcel, vamos a hablar en términos populares.
Carcelarios.
Eso es. Y de repente te lo encuentras aquí volviendo y parece que es un actor de éxito, ¿no? Es el guapo de la película. Caramba, hay que tener mucha tragadera. Pero bueno, efectivamente, o sea, que en política todo tiene su precio y es cuestión de encontrar el que, bueno, sea en compensación por lo que te piden.
Y también hay que tener en cuenta, Javier, que dentro de la propia Esquerra ahora mismo están también,
bueno,
en una lucha
que no se sabe
de poder, en una reorganización, montando. Con lo cual hay varias corrientes, que cada una también estará exponiendo sus ideas, y habrá seguro dentro del partido todo tipo de opiniones.
Claro, habrá que ver esa que apuntaba Laura, de ese exceso de asistencia, que superó el aforo, a ver ese por qué la gente quiere ir. Cuando la gente
o
quiere
porque
ir,
se busca un aforo pequeño, que también puede ser, ¿eh?
También puede ser. Bien, veremos qué pasa, pero la verdad es que creíamos que nos habíamos librado ya de tantas elecciones con las que hemos tenido este año, y la cosa no está tan clara en el futuro de lo que pueda pasar. ¿Desbloqueará la propuesta atrevida de Pedro Sánchez y arriesgada de renovar el Consejo de Poder Judicial? ¿Desbloqueará la situación o cómo lo veis?
A ver, yo, sería una sorpresa mayúscula que después de 2.000 días, ¿no?, que tanto se repite desde el propio gobierno, efectivamente, 5 años, se vaya a desbloquear en 13, ¿no?, que quedan ahora ya desde hace dos días. Yo lo veo muy complicado, la verdad es que lo veo muy complicado porque, a ver, de toda la vida, digamos, de toda la historia de la democracia española, el poder judicial ha estado evidentemente supeditado, como dice la Constitución, a la elección por parte de los propios jueces, del gobierno, del Parlamento y del Senado. Ahora, ¿qué pasa? ¿O qué pasa desde estos últimos 5 años? Sobre todo en este último año, que yo creo que se ha borrado desde la propia política, se ha borrado esa línea que marcaba la independencia, la independencia judicial, y está excesivamente politizado. A mí me parece que dentro de todo lo que estamos viviendo, todo este mare magnum de política que estamos metidos y que cada día nos sorprende con una cosa, el mayor daño que se está haciendo a la democracia de España es precisamente esa pérdida de confianza de los ciudadanos en la independencia judicial, en la separación de poderes. Me parece que ese es el daño más grave y que más nos va a costar reponernos. ¿Por qué? Porque tanto unos como otros, esto aquí meto a los dos, tanto el PSOE como el PP, digamos, y cuando han gobernado y ahora que gobierna el PSOE, siempre han intentado tener esa sartén por el mango. Lo que pasa es que antes se hacía de una forma, digamos, más, no sé cómo decirlo, más solapada, ¿no? De una forma un poco más que no cantaba tanto como efectivamente, más elegante, efectivamente. Esa es la palabra, don Javier, muchas gracias. Y ahora se hace de una forma absolutamente burda, es decir, con las caretas quitadas y queremos controlar la Fiscalía, queremos controlar el Tribunal Supremo, porque al final querer controlar el órgano de gobierno de los jueces es querer controlar el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque me interesa para una serie de temas que estamos viendo, lo hemos visto últimamente, y ahora mismo está encima de la mesa el tema de la amnistía. Yo, sinceramente, a tu pregunta, no creo que se vaya a solucionar, y veremos a ver cuál es la medida que toma Pedro Sánchez, que no tenemos muy clara todavía cómo va a ser, pero que desde luego nunca va a ser buena que sea la política la que se imponga por encima de la justicia.
Totalmente.
Bueno, Javier, dale tú.
Yo lo que quería decir es que a mí no me cabe en la cabeza que en el Parlamento, en el Congreso y el Senado, que es donde se tiene que sustanciar la elección de los magistrados para el Poder Judicial, no son capaces de encontrar 4, 8, 12, los que les corresponde a cada uno, de jueces con una trayectoria, con una ejecutoria, sin tacha, con el respeto de sus compañeros de profesión. O sea, no me cabe en la cabeza lo que pasa.
Pero esa lista está hecha, Javier.
No, pero lo que quieren es poner a sus jueces.
Claro, por eso ahora
no es otra. Uno y otro lo que quieren es mangonear y decir, este que es amiguito mío, este que me debe el cargo,
este que es progresista, este que es conservador,
me votó en la ponencia de tal sentencia, dijo aquello, este que emitió un voto particular. Eso es lo que buscan. Pero que hay jueces, que hay jueces independientes que se visten por los pies y que harían, bueno, por
un buen papel, tiene.
Oye,
que verlo,
como si hay que sortearlo, que y se sortea.
No, eso es lo que digo, pues ya es está. Que, claro, no, claro. Es que esa es la última propuesta del presidente, que se sortee. Se supone que todos los que están en esa lista cumplen los requisitos, y como no se ponen de acuerdo, que se sortee. Parece una medida desesperada, pero es que a lo mejor...
Pero tal vez pudiera resultar.
Hombre, a ver, de manera muy didáctica, porque esto es un embrollo, lo del Consejo General del Poder Judicial es un embrollo absoluto. La situación de bloqueo es verdad que ha llegado a un punto en el que han tenido que pedir la mediación de Bruselas, que a mí me parece que fue un paso que dice muy poco de nuestra clase política.
Y después no le hicieron caso.
Y Bruselas ha dicho además, oiga, mira, pónganse de acuerdo en Omarén y cuando tengan una propuesta más o menos firme, vuelvan.
Mejor Bruselas que un salvadoreño, ¿no?
Hombre, eso sí, eso también. Pero es que el quid de la cuestión es que... es cierto que el modelo de elección de los jueces debería cambiar, pero precisamente para adaptarse a los parámetros europeos, porque la elección por parte de los jueces de sus propios compañeros debe alcanzar mayor cuota que la que tiene si lo comparamos con cómo se hace en otros países de la Unión. Dicho esto, aquí el juego perverso se encuentra en que cuando gobierna el Partido Popular, no cambia ese mecanismo. Y cuando le toca al PSOE tampoco quiere cambiar el mecanismo.
Ahí está el problema.
Claro, ahí está el problema. Claro. ¿Cuál es la propuesta? Dice Bruselas, renueven, primero cámbienlo y después renueven el Consejo. Uh-huh. El Partido Socialista dice que no, que es lo mismo que diría el Partido Popular si estuviera gobernando. Uh-huh. Cuando el quid de la cuestión es que hay que hacer algo ya.
Pero aquí lo que subyace, Laura, es que lo que propone el PP, lo que un poco la teoría que se defiende desde Europa, es que los jueces elijan entre ellos. ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista de la izquierda se considera que la clase jurídica, llamémoslo así, que los jueces por definición son más conservadores, digamos, que progresistas. Mm. Con lo cual, de facto, sería que lo tuviera controlada la derecha. Y en esas están. Entonces, hay un intento de control político que, insisto, que es muy grave. Y que nos va a costar mucho reponernos, porque antes cualquier ciudadano de a pie y cualquier político, cuando había una sentencia judicial, podía decir, lo más que decía era, no comparto la sentencia, pero la acato. Ya empiezan a no acatarse siquiera la sentencia, y eso es muy peligroso.
Pero lo que la gente entiende o no entiende es que se estén fijando vistas, que esto no tiene nada que ver.
Bueno, claro.
Dice, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, porque está muy retrasado el nombramiento de jueces en las audiencias.
Tal cual, sí.
Se están dando citas, vistas para 2028.
Ayer lo hablabas, claro. Tú, para Almería.
En Almería, que saltó ayer, pero que en otras ciudades que también, en otras audiencias. Uh-huh. Eso sí que la gente lo entiende, claro. O no lo entiende y la desespera.
Pero es que la justicia es un poder fundamental del Estado. Y es, vamos a ver, necesitamos que la justicia funcione. Funcione la administración de justicia en el sentido que falle. O sea, que ahora no estamos hablando de si progresista, conservador, esta sentencia para acá y aquella para allá. No. Necesitamos que cuando yo tengo un problema y necesito, porque es una necesidad, acudir a un juez para que dirima una cuestión que está en controversia jurídica con la otra parte, eso se sustancie en unos plazos razonables. Y ahora mismo eso
mí,
no
perdona,
sucede.
Jesús,
¿y cuál es, cuál es la jurisdicción más retrasada y con más problemas? La contencioso administrativa. ¡Qué casualidad! Que es cuando el ciudadano pleitea contra la administración. Ahí sí que, échate a dormir.
Claro, para mí una anécdota que es muy significativa.
Sí, venga.
Hace muchos años, si os acordáis, Pedro Pacheco, ex alcalde de Jerez, dijo la famosa frase de la justicia es un cachondeo, que le costó muy cara, que le costó.
Debe ser el único que fue.
Efectivamente, pero en aquella época es que la justicia en ese sentido era intocable. Y hoy en día la justicia la estamos manoseando, es un cachondeo. Y muchísimo más. Sí. Y eso es muy significativo, creo yo, de la degradación que está sufriendo.
¿Habrá remodelación de gobierno antes de que se vaya Juanma Moreno de vacaciones?
Yo espero que sí, ¿no? Que llevamos ya 2 meses con.
Veo a todos muy convencidos.
Ahora sí,
¿por qué? Laura, ¿por qué ahora sí?
Por unas declaraciones de la consejera de Sanidad, que ha dicho que ella sí, que volvería a trabajar con el gremio de las enfermeras al que pertenece, por ahí. Sí.
No, por ahí lo has pillado.
Sí.
Por ahí lo ves tú.
Y la salida de Carmen Crespo que se fue de candidata a Europa, que asumió sus funciones Pacheco, pero no parece que tenga, porque ya tiene bastantes funciones, yo creo que por ahí también va a haber algún tipo de remodelación. Lo que sí creo que será una cosa pausada y tranquila, no será una revolución. Lo contrario nos sorprendería, ¿no? Conociendo al presidente de la Junta de Andalucía.
Pero por la renovación de la Consejería de Salud, parece que eso sí estáis todos. Porque dices tú, Laura, que por ahí ves.
Yo creo que sí.
La fisura de cambio de gobierno al que se resiste o se ha resistido.
Va a hacerlo. O sea, yo voto porque va a hacerlo. Va a quitarle las competencias que ha asumido
de la cultura, exactamente.
Y sanidad, yo creo también.
Uh-huh. La agricultura también. Es una situación anómala. O sea, eso yo no he visto que se sustituya a un consejero 2 meses después, la verdad. Eso es un apaño que se hizo para salir del paso y para que llegue la remodelación de gobierno, que será pues una o dos consejerías, como estáis diciendo, efectivamente, ahora, antes de las vacaciones. Pero es una situación anómala. O sea, tú no puedes, bueno, pues que vaya firmando el consejero de la mesa de al lado, que vaya un día y firme las cosas que tenga que firmar. No parece, ¿no? Y además con un sector productivo tan importante como es la agricultura en Andalucía, que pues no tenga cabeza, porque al final no tiene consejero, está deprestado el Fernández Pacheco, ¿no? Bueno, yo creo que eso hay que resolverlo y ya digo que lleva pues 2 meses, ¿no? Desde que se convocaron las europeas a 55 días hasta el 9 de junio, o sea que ya hemos pasado 7 días más o 5 días más, 60 días, 2 meses, llevamos 2 meses y ya toca.
Vale, separar agricultura de medio ambiente.
Vamos, eso es
salud, que lo dais ya a la consejera, la dais todos por amortizada.
Bueno, que la consejera está presentando, tendrá que presentar la acreditación en el Parlamento Europeo cuando se abra el plazo, pero que está fuera, vamos, que se fue hace 2 meses.
No, yo decía la de salud. Esa la de, ¿y alguna otra consejería que...?
Bueno, yo creo que la de turismo y cultura también está muy en entredicho,
Pero si turismo, Arturo, está dando unos datos extraordinarios.
No, en turismo, pero en cultura...
Aquí
datos
lo que se ha dicho también, entre los que venís por aquí, es la separación de cultura de turismo.
Hombre. Sí, que sean dos consejerías.
Que eso pudiera pasar, no sé si eso tenéis alguna... ¿Tiene algún viso? No.
No, pero es que sería lógico.
Claro. Tendría lógica porque turismo en Andalucía tiene un peso específico que tendría que tener una consejería única.
No, si ya lo tiene.
Pero la que no tiene.
Pero Javier, ¿por qué dices eso? Si está dando, pero que turismo, Arturo Bernal, los datos que está dando todos los días.
Bueno, los datos que se está dando en turismo en Andalucía, evidentemente, son.
No, creo que por ahí, Javier, ¿tú por qué dices eso?
No, yo lo que digo que turismo ya tiene un consejero. Lo que no tiene consejero es cultura.
Ah, es cultura.
Está escondida, está la.
Puede
la,
ser,
la,
dice,
la hermana es pequeña, el pariente pobre.
El otro día me lo encontré. El otro día me lo encontré hace nada, la otra noche me lo, porque en los premios flamenco que dio